Te amas.
Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA.
Con título o sin título.
Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo.
La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente.
Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no?
Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común.
La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas.
Y hay que imaginarse el escenario de ese momento.
Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir.
Dramas.
Hoy, la cuestión tributaria en la Argentina, con Jorge Gajero.
Jorge, a veces resulta difícil meterse en temas económicos porque quienes hablan de economía, los economistas políticos, los mismos políticos, pareciera que hablaran en un lenguaje obstruso, en un lenguaje técnico que da por supuesto, da por entendido determinados tecnicismos y términos, y el común de la gente, ese hombre de la calle, esa mujer de la calle, lee la economía en el día a día y esos tecnicismos o terminologías no las llega a descifrar correctamente. Vos que transitaste redacciones y este mundo de los medios, ¿lo pudiste superar este tema de cómo comunicar las cuestiones económicas?
Bueno, Oscar, uno nunca termina de superar la jerga.
La jerga.
Y la jerga de los economistas es especialmente insufrible porque en los últimos años se tiñe además de con lenguaje anglosajón, cada vez más se suman palabras anglosajonas que nadie entiende, y entonces se logra esa perfecta situación de enclaustramiento, ¿no? Uh-huh. No, uno siempre lo combate, pero bueno, hay que estar alerta permanentemente, todos caemos en eso, somos víctimas de eso, pero intentaremos hablar llano hoy.
Jorge Gajero es licenciado en Economía Política de la UBA, especialista en Finanzas, Política y Administración Tributaria y Regulación de Servicios Públicos.
Y en ese intentar hablar llano hay un tema que tiene que ver con el artículo publicado en la revista Encrucijadas, la revista de la Universidad de Buenos Aires, un tema que es el que nos convoca, un artículo referido a la cuestión tributaria que ya de por sí tiene sus bemoles. Y en la redacción del mismo vos partís de hacer una historización, un recorrido histórico tomando el corte de 1975-2002, y ahí uno advierte que hay ciertas palabras claves para describir la historia fiscal de nuestro país en este último cuarto de siglo. Si te parece, te voy proponiendo estas palabras claves para que amplíes, describas, nos expliques de qué se trata cada una de ellas.
De acuerdo.
Inequidad social.
Bueno, eso quizá es lo más claro, ¿no? Hoy para el conjunto de la gente, ¿no? Está claro que hemos involucionado no solo en términos económicos globales, sino en términos de reparto de la torta, ¿no? Mucho. Lo que está menos claro es qué relación tiene esta involución con esta historia fiscal en estos 25 o 30 años. Y ahí yo diría dos cosas, ¿no? Para ser sintético, pero a la vez intentar ser claro, ¿no? Lo sustancial del reparto de la torta aquí y en todo país se define en el campo de lo económico-social. O O sea, en el campo de la producción y en general todas las actividades económicas y la distribución a partir de la separación en salarios, beneficios del empresario, rentas de esa riqueza, de esa producción. En ese campo se define lo sustancial del reparto de la torta. Y la historia dice que cuando en ese campo el reparto es muy inequitativo, muy salvaje, poco puede hacer en la fase posterior en la que interviene el Estado, la fiscal, poco puede hacer el poder público para corregir esas distorsiones, esa inequidad.
En los últimos 30 años, la clase media y las franjas más bajas de la población perdieron entre el 15 y el 40% en el reparto de la riqueza nacional. La realidad marca que hoy, en la Argentina, el 20% más rico se queda con el 53,1% de los ingresos y el 40% medio con el 34,7% y el 40% más bajo recibe apenas el 12,2%. A mediados de los 70, en la capital y el Gran Buenos Aires, los ingresos del 10% más rico eran 12 veces superiores al 10% más pobre. Ahora esta brecha es 29 veces. Por eso, de tener en los 70 una distribución del ingreso que se asemejaba a algunos países europeos, la Argentina tiene ahora un mapa social comparable a los de los países latinoamericanos más desiguales.
Siempre se puede hacer algo en el terreno fiscal a partir de la recolección de los impuestos y la distribución que se hace con los impuestos.
Claro.
Pero en términos relativos es muy poco lo que corrige el Estado cuando la situación antes de impuestos es muy salvaje. Y el caso argentino es un caso, consecuencia de esta involución de sustancialmente de estos últimos 30 años, es un caso de una economía que se volvió muy salvaje, muy iniquitativa en la distribución y, por lo tanto, para redistribuir bien en Argentina hay que, en primer lugar, diría yo, hacer los máximos esfuerzos para que se produzcan las correcciones necesarias en el plano de lo económico-social, en el plano prefiscal. Y eso son regulaciones laborales, eso es cambio cultural, lo digo desordenado, ¿no? Eso es cambio cultural en términos de que los empresarios entiendan más que están asociados al trabajador en el éxito común en el largo plazo y que no hay salida a partir de sacar una tajada grande porque hoy puedo y me conviene como criterio de corto plazo, porque a la larga el trabajador no va a estar comprometido con el objetivo de la empresa y el aprendizaje y la tecnificación, y no va a haber intereses comunes y va a haber conflicto, y el conflicto se paga, tiene un costo. Entonces, en el plano cultural se juega una parte, en el plano de la regulación laboral, decía yo, se juega otro, en el plano de la competitividad de los mercados se juega otra. Si los mercados son competitivos, y es más fácil lidiar, si la economía tiende a estar manejada por monopolios y oligopolios, los precios los fijan unos pocos empresarios y la torta se la llevan desproporcionadamente ellos.
Claro.
Y el resto sufre. Y hay otros planos, ¿no? Hay muchos otros planos. Ahora bien, el Estado recauda en esa economía y el gasto, digamos, puede permitir algunas redistribuciones. Principalmente el gasto. Acá hay una aclaración ya dentro del terreno de lo fiscal.
A ver,
tenemos los impuestos y tenemos el gasto que con los impuestos se realiza. El factor corrector central es el del gasto. En cualquier país normal la redistribución se juega en cómo se orienta el gasto y cuánto gasto hay para distribuir, ¿no? Y cómo se orienta, cuán redistribuidor es el gasto. Obviamente, cuanto más alto es el gasto y mejor se orienta a educación, salud, seguros de desempleo y todas las finalidades sociales que uno puede imaginar, más potente es el efecto redistribuidor de ese gasto, ¿correcto? Pero también el modo en que se recauda, al lado de los impuestos, importa, aunque menos para la redistribución. Si el sistema impositivo per se es más progresivo, es decir, está orientado a que paguen más los que más tienen como flujo de ingreso y como riqueza. Si el sistema impositivo es así, es de este tipo, entonces hay un plus una corrección adicional redistributiva que deviene del modo particular en que recauda el sistema impositivo. Si al revés, el sistema impositivo es más bien regresivo, si descansa mucho en impuestos a los consumos que pagamos todos y menos impuestos a las altas rentas y a las riquezas, entonces el modo en que se recauda va a ser menos redistribuidor.
Estudios de diferentes economistas señalan que una de las claves del sistema tributario argentino es el excesivo peso de los impuestos indirectos que gravan preferentemente el consumo, debido en especial a la existencia de un IVA nacional de alta alícuota general y del impuesto a los ingresos brutos y por la notoria debilidad estructural de los gravámenes a las ganancias. Este desequilibrio entre la imposición directa y la indirecta confiere rasgos de extrema regresividad al sistema tributario argentino. De esta manera, los más pobres pagan más y los más ricos menos impuestos que la participación que cada sector tiene en el ingreso. Así, en lugar de disminuir, después de pagar los impuestos, la desigualdad social es mayor.
Ahora bien, en Argentina se da de alguna manera, y con esto un primer cierre para intentar explicar esto, de alguna manera el peor de los mundos, porque el sistema económico social se ha vuelto muy regresivo, el gasto es limitado, en buena medida como parte de esta propia evolución económica, ¿no? que ha llevado a una limitación en la recaudación y en el gasto, por lo pronto. El gasto entonces redistribuye limitadamente. Dije antes de que es tanto más limitado el poder redistribuir el gasto cuanto más salvaje es la ecuación que resulta de la economía. Y por último, el modo en que se recauda es muy regresivo y por lo tanto se da la anomalía particular en lo fiscal, que en los últimos trabajos que se han hecho para medir esto resultó que el efecto recaudación de los impuestos, en vez de sumar progresividad a la distribución del gasto, la resta. No sé si me entiendo.
¿Y en qué lugar juega pone? En contra. Claro, juega en contra, pero ¿en qué lugar deja ubicado este estado de situación que estás describiendo al Estado? Porque bueno, vos hablas dentro de esta descripción de la reciente historia fiscal de nuestro país de impotencia estatal.
Hemos tenido 30 años atrás, es un proceso que ha sido gradual, ¿no?, de desestructuración. Pero hemos tenido un Estado bastante parecido a los Estados primer mundo y un Estado que, digamos, incluso en algunos aspectos se comparaba favorablemente con los Estados de países de desarrollo intermedio con los que podemos comparar, ¿no? Chile y Brasil.
Capítulo que después vecinos. Vamos a ver sí. Cómo lo abordás, porque esta comparación con Chile y Brasil histórica, es significativa, sí. ¿No? Por la sí. historia que tiene.
Sí, porque en realidad no veníamos bien en términos históricos, en términos comparativos, pero bueno, la desventaja que tuvimos en el pasado, sobre la que después vamos a hablar, logramos superarla en algunos momentos de avance positivo y digamos que hacia mediados de la centuria pasada, 1950 y hasta los 70, tuvimos un Estado bien estructurado, bastante redistribuidor, relativamente fuerte para un país, ser un país de desarrollo intermedio, el nuestro, y que en los 50, diría yo, se parecía más a los estados primer mundo que a los estados del común de los países de desarrollo intermedio. Un Estado bastante bien intervinculado con la actividad privada, capaz de promover con alguna selectividad actividades económicas, de subsidiar, pudiendo administrar esos subsidios y razonablemente discriminar, manejando una educación bien estructurada, que progresaba, y un sistema de salud bastante adecuado. Estábamos relativamente bien en términos internacionales. Ahora, hubo un curso histórico, yo diría claramente desde mediados de los 70, de involución, a mi juicio explicable principalmente por las rupturas políticas que conllevaban rupturas económicas, falta de continuidad, creciente desestructuración, ausencia de un modelo de progreso que pudiera sostenerse y periódico establecimiento de modelos involutivos, experiencias económicas contra natura que no nos retrasaron mucho. O sea, eso es claramente la que se intentó durante el proceso bajo Martínez de Hoz, y luego el experimento de los 90, que tuvo muchas cosas en comunes con aquel experimento.
Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta, basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío. El de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos.
Líneas de continuidades que Martínez de Hoz tiene reflejadas luego en
los 90,
Cavallo, por ejemplo.
Claro, en Cavallo, y que resultaron apuestas de entrada perdedoras, porque fueron apuestas que iban contra razonabilidades históricas, contra todo rumbo de progreso posible, atajos mágicos, en definitiva, que quisieron llevar a un extremo en Argentina lo que fueron experimentos de revolución conservadora en el primer mundo, que allí fueron mucho menos dañinos porque no llegaron a desestructurar un sistema previo, el sistema de bienestar del mundo desarrollado, que a pesar de las correcciones parciales cuanto Thatcher y cuanto Reagan, se mantuvieron estructuralmente, digamos, en pie.
Cosa que acá no ocurrió,
y ahí está la anomalía argentina.
Hacia fines de los años 70, la crisis económica que afectaba a las economías de los países centrales posibilitó el avance de lo que se dio en llamar la Revolución Conservadora, encabezada por los gobiernos de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Estos líderes y sus ideólogos neoliberales propusieron un cambio de valores y la renuncia al estado de bienestar. Propusieron una sociedad regida por el mercado, ferozmente competitiva, que achicaba el Estado y reducía los gastos sociales y educativos. Estas tendencias, sin embargo, no demostraron en Europa el estado de bienestar en aquellos aspectos en que perjudicaba a las clases medias, electoralmente poderosas, pero sí redujeron significativamente el gasto social, que beneficiaba a los sectores más pobres y desprotegidos. En América Latina, en cambio, a partir de la década del 80, impulsado por las presiones del FMI y el Banco Mundial, este modelo fue llevado a un extremo, lo que se tradujo en graves problemas económicos, políticos y sociales.
O sea, y ya volviendo a lo fiscal, ¿no? En el primer mundo, a pesar de esas correcciones, digamos, con tinte de derecha, por ponerle alguna denominación, de Thatcher y Reagan, las estructuras tributarias no resultaban alteradas cuando uno las ve en perspectiva, ¿no? Los sistemas tributarios seguían financiando un Estado cada vez más fuerte, obviamente que no crecía al ritmo que creció en la inmediata posguerra del 45, que más bien tenía un crecimiento que se iba achatando, pero que seguía hacia arriba. Crecimiento asociado al funcionamiento de un Estado de bienestar que se mantuvo sustancialmente sobre sus pies, que fue redefinido, pero en el margen, digamos, parcialmente, sin ser puesto en cuestión en lo sustancial. Esto hasta los 80 fue claro. Ahora hay una vuelta, una apuesta muy conservadora, neoconservadora en Estados Unidos, que no sabemos en qué va a terminar, pero bueno, este es otro tema.
Otro tema,
una incógnita que hay abierto. Ahora, ¿y en Argentina qué pasó? En Argentina pasó algo que yo no, para lo cual no tengo parangón en algún otro país con el que podemos compararnos.
Es decir, compararse a veces no es bueno. Dice algún dicho popular que todas comparaciones tienen sus riesgos. Pero en este caso particular de la Argentina,
no
saldríamos bien parados, y además está esta dificultad de con qué espejo observarnos.
Creo que con el que querramos salimos mal. Comparados con nuestros vecinos China y Brasil, que ya mencionamos, bueno, claramente, por decirlo corto, ellos siguieron avanzando más allá de las idas y vueltas y de las crisis en términos económicos, en términos económicos sin rupturas fuertes, por lo menos no las rupturas que tuvimos nosotros. en términos sociales, con problemas. Por ejemplo, Chile, a pesar de 20 años de democracia, no puede corregir todavía la distribución del ingreso de modo sustancial, uh-huh. pero ha reducido la pobreza y la indigencia de modo notable. Ha reestructurado un sistema fiscal moderno y crecientemente eficaz. Tiene la mitad de la evasión que la Argentina. Redistribuye mucho mejor su sistema tributario. Tiene un sistema tributario completo, sin agujeros que dejan fuera la tributación de gente con fuerte poder adquisitivo, como sucede entre nosotros. Sin una sobrecarga de la imposición al consumo, como tenemos nosotros. Y de modo similar se puede hablar de Brasil, aunque fue menos exitoso macroeconómicamente. Tuvo inflaciones altas y descontroladas, tuvo una devaluación muy fuerte y bastante traumática en el 99, hace pocos años. Pero Brasil no llegó a caer en hiperinflación, a diferencia de nosotros. Nosotros caímos en el 89-91 en dos hiperinflaciones y casi caímos en una tercera, que fue lo que llevó a establecer la convertibilidad en el verano del 91. Brasil no conoció esos extremos. Y eso implicó ahorrarle rupturas que nosotros sumamos. Y en particular Brasil no sufrió rupturas en el terreno fiscal y pudo construir con rumbos distintos que el chileno, pero pudo construir un rumbo progresivo fiscal que hacía que hoy tenga una recaudación sobre producto que está del orden de 38 puntos sobre producto, 38% sobre el producto, uh-huh. sobre su riqueza anual, mientras nosotros tenemos más de 10 puntos menos. Tenemos el orden de 28.
Push the button to open the door.
Tramas. Oscar Bossetti. Agustín Alejandro. Eduardo Alperí. Jordana Anastasía. Blanca Curia. Diego Di Natale. Julián Marini. Martín Massad. Romina Sofi. Mauro Sukodolski. Natalia Yadikian.
Attention. Unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost.
Leonel Córdoba. María Teresa Focaraccio. Pablo García. Gustavo Weingartin.
Attention. The energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention. The energy level is low. The system will shut down in a few seconds.
Tramas. Preguntas con respuestas abiertas.